mira, pues este 2 de agosto hicimos el cruce desde Donaghadee, Irlanda del Norte, y llegamos a Portpatrick, que en Escocia. Y es el canal más duro, el considerado canal más duro del mundo, ya que el agua suele estar entre 13 y 14 grados. Son 34,5 kilómetros en línea recta, que normalmente no se suele hacer recorrido en línea recta, y hay un montón de medusas, las más grandes del mundo, las medusas cabeza de león, que pueden llegar a tener más de 15 metros, y ahí el mayor problema es el tiempo. El tiempo es muy inestable, muy cambiante, y es muy difícil encontrar un día para salir, y una vez que ha salido también, pues esta vez hasta la mañana no sabíamos si íbamos a salir, y teníamos todo el rato riesgo de que el mar se ponga de repente mal y tener que abortar en mitad del reto.
Una prueba tan dura, una hazaña tan dura, entiendo que conlleva una gran preparación. Si podemos empezar por ahí y que nos cuentes, pues, ¿cómo te has preparado tú para esta prueba?
Pues la preparación de esta prueba empezó hace 2 años, ya que la idea era cruzarla el año pasado, pero después de estar un mes esperando no salió el día, y es entrenar todos los días, tanto en mar como en piscina, meterte en invierno al mar sin neopreno, pasar frío, adecuarte al frío y a las condiciones diferentes del mar. Y cuando metes piscina, pues entrenamientos de intensidad, con volumen, entrenamientos duros. Serían pues 6-7 días a la semana y sesiones de algunas que he hecho hasta 8.500 en piscina y en mar, pues todavía más.
Vamos, una preparación física durísima. Y en el aspecto mental, ¿cómo te preparas para algo así?
El aspecto mental, pues más o menos visualizo cómo va a ser la travesía, me informo bien, veo los vídeos que hay de ese entorno, me entero de la fauna que hay, de las algas, de los riesgos que hay, y voy investigando y visualizando. Intento también hacer un poco de yoga y meditación, ya aprovecho porque también es bien para hacer estiramientos, relajarte y para el tema mental. Y más o menos lo visualizo, pero luego hasta estar en ese momento, claro, No sabes si ese entrenamiento te va a servir o no.
Claro. Pues mira, te voy a preguntar un poco también, porque durante más de 10 horas que hiciste la prueba, 10 horas y 28 minutos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
10 horas y 28 minutos a nado, casi nada. Pues me gustaría que una vez que estás ahí, en el agua, nadando, sin neopreno, en una distancia tan larga, tantas horas, ¿cuáles son un poco tus sensaciones o cómo van cambiando? Porque entiendo que es algo, van cambiando durante tantas horas, no tienes una sensación concreta todo el rato. ¿Cómo lo sentiste tú?
Bueno, eso en cada travesía, en cada reto es diferente. En este, la mayor sensación que tenía era la de incertidumbre. Pues porque ya el día anterior a las 6 nos dijo, el tiempo no es bueno, viene una borrasca, puede que haya haber una oportunidad, vente al puerto a las 5:45 de la mañana. Pues ya vas con incertidumbre si vas a salir o no.
Claro.
Nos dice, salimos en 4 minutos, vístete, pero puede que en la mitad tengamos que salir. Y tienes 11 horas para hacer una travesía que se suele tardar 13 horas, 14 horas de media. Y entonces, ya iba todo el rato. Venga, tienes que apretar, tienes el tiempo límite, que el tiempo no se empeore, porque eso cambia, ahí cambia de repente.
Claro.
Entonces iba todo el rato con y luego me dice, aquí aprieta un poco más, que luego cambia la marea y si llegamos a este punto luego nos ahorramos un tiempo. Entonces era una carrera, una travesía contra reloj, que normalmente en estas pues es a llegar y el tiempo que tardes pues es secundario. Entonces, porque luego además de no comparar de una travesía a otra, pues es muy difícil porque el mar siempre cambia. Y iba todo el rato con el apuro ese y no tuve unos momentos, sí que tuve, pero no fue una travesía de, bueno, pues nado, disfruto, voy relajado, mantengo bien la técnica y en cierta manera apago la cabeza.
Yeah.
¿Sabes? Porque al final tienes que llegar a un punto de llegar a un estado de fluidez, nadar tranquilo, estar relajado y apagarlo, porque si no, Catalina, por ejemplo, estuve 12 horas o estar ahí 10 horas pensando o cantando o contando es imposible, porque ya estás generando un estrés a la cabeza. Tienes que llegarte a un punto que estás ahí relajado y sin pensar en nada, prácticamente, solo en nadar.
Qué bueno, muy interesante esta última parte de que no puedes estresar a la cabeza tantas horas o que tienes que, bueno, intentar apagar el cerebro, que es fácil decirlo cuando estamos hablando de que estás cruzando dos países y una travesía tan larga. Estás haciendo mucho hincapié también en el tema de los cambios de temperatura, precipitaciones, de repente calor, de repente frío. ¿Qué son esos cambios de temperatura para que se ubiquen nuestros oyentes? En la propia carrera te cambiaron las condiciones varias veces, ¿no?
Sí, es que ahí es una locura. Tú estás en el mismo día y tienes sol, luego de repente está nublado, luego llueve, luego entra viento, luego tienes lluvia con sol, luego frío. Entonces, y mismamente en el canal, que es un canal que en 34,5 metros en línea recta, que ves si el día está claro, ves la costa de Escocia. Pues lo normal es que hagan todo el mismo tiempo, ¿no? Pues aquí tienes un tiempo en Irlanda del Norte, otro tiempo en mitad del canal y otro tiempo en Escocia. Cuando iba haciendo la travesía, estaba en mitad en Escocia nadando y la costa de Escocia hacía sol. Entonces, había como una luz. Entonces, parecía que estaba más cerca de lo que realmente estaba, porque parecía que habían puesto un foco y veía ahí como las podía diferenciar las diferentes zonas y digo, va, estoy cercano, cercano, que está ahí
engañaba, ¿eh?
alumbrado y te engañaba y decía, que te queda, miraba esto y yo, no puede ser, no puede ser que esté, miraba luego para atrás y decía, no, no, que la costa de Irlanda todavía está más cerca que la otra. Pero sí, es que es impresionante lo que cambia ahí y lo inestable que es el tiempo en Irlanda
Y
del Norte.
entiendo que esto te cambia mucho la carrera o las condiciones de nado o sea, lo externo al mar te cambia mucho las condiciones de nado en ese momento, o sea, que haga bueno o que llueva o que haga viento, te cambia mucho a ti estando en el agua.
Claro, el problema es, mira, el problema era, por ejemplo, que tenía para hacer 11 horas, porque a las 5 sí que estaba dado que subía el viento. Y el problema era que a partir de las 12 la marea cambiaba. Entonces, al cambiar la marea, la corriente venía de norte a sur. Y el viento a las 5 subía y era de sur a norte. Entonces, al coger cruzados, la corriente que bajaba y el viento que subía, pues se monta un mar de olas continuas por todos los lados, como si estaría agua en ebullición. Entonces salen todos los corderitos y vas todo el rato botando. Y es peligroso y prácticamente es imposible nadar. Y el problema también es que el barco, al ir a la velocidad de un nadador, está a merced de olas que te vienen por todos los lados. Entonces es peligroso, tanto para mí, e incluso más para el barco, porque es como si estaría casi a la deriva. Entonces, por la seguridad de todos, nos tenían que sacar. Entonces, eso es, que al final si se juntan la corriente con el viento, si van a igual a la par, pues en la misma dirección, pues no se montaría tan, tan mal a mar. Pues sí que habría viento, tal, tendría sus complicaciones, pero al ser cruzado, pues se pone todo el mar, que es imposible nadar.
Y con tu equipo, que ibas ahí ahora que comentas el tema del barco, ¿qué comunicación hay en el habláis durante la carrera? ¿Os vais comunicando casi continuamente?
Pues normalmente hablo en los avituallamientos, voy suelo ir con Aide Rybar, mi pareja, que también va ilustrando y grabando todo lo que hacemos y luego subimos a nuestra página web cocoa.es para hacer un seguimiento de toda la aventura y hacemos seguimiento en vivo porque lo vamos retransmitiendo y con ella hablo en los avituallamientos que suelo hacer cada 30 minutos. Entonces ella me lanza con una cuerda atada el bidón con el gel, los hidratos, siempre hago bebiendo y así con todo lo que haya, yo me lo tomo, le digo qué tal voy, bien, 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 tal, pum, y salgo. Porque no puedo estar ahí tampoco, y en esto todavía menos, no podía estar ahí hablando, que todo ahí va ahí, que dicen por los mensajes, tal, los. No, no, no. Voy bien, tal. Pues dice capitán que tienes que apretar, que luego tiene no sé qué, aquí tienes que subir el ritmo. Son mensajes muy cortos y los avituallamientos tienes que hacer los más cortos posibles. Eso, porque aquí tenía el tiempo límite, o también puede que tengas una corriente en contra. Si tienes una corriente en contra, en la distancia que has ganado lo vas perdiendo. Por ejemplo, en la de Catalina, que hice el 12 de la noche del 7 al 8 de julio en Los Ángeles. Ahí tuve todo el rato una corriente en contra de 1,3, 1,5 kilómetros hora. Entonces, cada vez que paraba, me llevaba para atrás a una velocidad increíble y tenía que volver a recuperar. Y esa travesía, pues, ese día, pues una travesía que yo creía que iba a tardar pues menos de 10 horas, se me fueron las 12 horas y pico, y ahí los avituallamientos, pues ahí te tienen que decir, tienes corriente en contra, no pares nada. Tienes que ir seguido.
Y has mencionado antes en la introducción un poco qué te encontraste debajo del mar en el Canal del Norte. Vamos a ir primero con las medusas, porque yo he estado leyendo artículos que han hecho sobre la hazaña que has conseguido y hablan de las medusas cabeza de león, ¿no? Es el nombre, si no me equivoco.
Sí,
Y
sí.
claro, pues por curiosidad, evidentemente, he entrado en internet a ver qué tamaño tenían estas cabeza de león y son salvajes, ¿no?
Bueno, es una locura. Es una locura. Además, el problema, la medusa es grande. Bueno, pues había
Pero
uno,
grande, ¿cómo de
eran
grande
como,
puede ser? Para una comparación,
pues,
para que se lo imaginen nuestros oyentes.
yo he visto medusas solamente de co que cogían el volumen de una mesa de cocina. Había medusas que eran como una mesa de cocina.
Pues mira.
Pero el problema no era la medusa, porque la medusa al final la veía. Tiene unos filamentos blancos, tiene la melena y luego tiene unos filamentos blancos como si fuesen hilos.
Sí.
Y esos pueden tener, poner ahí hasta 25 metros.
Joder.
Entonces había momentos que yo veía un filamento blanco, pero la medusa no veía, porque la visibilidad que había en ese agua no era de tanto. Entonces, de repente encuentras un hilito que igual me tocaba en el brazo y digo, buah, un filamento tal. O en un sitio donde había muchas medusas de ese tamaño, veía para dónde iban las barbas, pero había un montón de filamentos que hacían una malla de, como si fuese una red de araña, y tenía que decidir por dónde pasar, o elegía la medusa o los filamentos blancos. Entonces, pasaba por los filamentos blancos, intentabas abrirlo con las manos y antebrazos, y sí que tengo unas las marcas de esas medusas. Pero estaba lleno, había un montón y era una locura. Menos mal que los podía ver y los pude esquivar o elegir quién me pique.
¿Y te encontraste algo más allí en el Canal del Norte?
No, en el canal de una foca me estuvo siguiendo y no vi nada, pero por ejemplo en Catalina, la que hice en julio, estuve nadando encima de una ballena gris
Joder.
y un tiburón blanco.
Joder.
Sí. Y delfines y así, bueno, eso es, había una pelea entre delfines, pelícanos y todo. Y ahí en esas sales de noche, de Isla Catalina, y al meterme al agua había plancton bioluminiscente y todo mi cuerpo iba alumbrándose con chispitas ahí del plancton y era toda la oscuridad y yo iba brillando. Era una pasada.
Qué bueno, la verdad.
Y sí, fue una experiencia brutal. La verdad que estuvo a dónde estoy. Ahí sí que había vida. O sea, daba miedo. La noche en ese mar lleno de vida, pues sí que daba miedo.
Sí, eso os da un poquito, ¿no? Bueno, normal, porque al final también ahí estás ante la inmensidad del mar y entiendo que, bueno, pues asuste en cierta manera, claro. Y ya por cerrar, igual es un poco pronto, pero ¿qué es lo siguiente para ti, Iskander?
Pues la idea era pues seguir con el proyecto de que tenemos hoy con Cocoa, que hacer seguimiento y completar los siete océanos, que serían las siete pruebas más icónicas, pues estaría la triple corona, que serían las tres historialmente las más influyentes que he conseguido este julio, sería Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, dar la vuelta a Isla de Manhattan, que hice el 29 de junio, y Catalina, que lo hice la noche del 7 al 8 de julio. Y nos quedaría hacer los siete océanos. Los siete océanos para hacernos nos quedaría el estrecho de Cook, que sería de una isla de Nueva Zelanda a otra, el canal de Chugaru, que es en Japón, de una isla a otra, y el canal de Molokai, que es entre dos islas de Hawái, y el de Gibraltar, que sería al final pues pasar ahí el continente europeo a África, que es el más icónico, porque es el único que cambia, pasas de un continente a otro. Es más corto que los otros, pero en repercusión, historia y al pasar dos continentes también tiene mucho nombre, y me gustaría, esa se suele hacer normalmente en grupo, pues ir con unos amigos de Galeas y de Kiak y hacerlo como coloquio final y con amigos.
Bueno, Iskander, pues te voy a dar las gracias por atender la llamada y felicitarte porque todo esto que nos cuentas parecen, no sé, pues cosas de extraterrestre, del nivel, o sea, de conseguirlos, de ser una auténtica bestia. Así que, Sorionak, por ese lado y muchas gracias por haber venido.
Sí, muchas gracias. Y al final, pues el canal del norte solamente lo han hecho 176 personas en toda la historia, y sí son retos que muy poca gente lo ha conseguido, pero bueno, con eso estamos y haciendo seguimiento a todo esto.